9 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril en Onda Madrid, la correspondiente a este domingo 14 de agosto, víspera de la Virgen de Agosto, el día taurino, por antonomasia en el calendario. Un día en el que en Francia siguen todavía relamiéndose después de lo visto ayer en Dax, Luque, Daniel Luque y La Quinta y Daniel Luque, que ponen una muesca más en su culata y tocan el cielo en esta temporada de ensueño para ambos. Cuando Resurrección asomaba allá por el mes de abril en Sevilla, lo comentábamos en este programa, en la tierra de ambos les rezaban a otros santos sin saber muy bien por qué, pero lo cierto es que tanto Luque como los Martínez Conradi han tenido que demostrar lejos del Guadalquivir que son los dueños y señores de las orillas del río con más solera de cuantos hay, con permiso, claro, de uno al que le da nombre a un lugar que bañan esas aguas. Luque y La Quinta, como exiliados, encontraron ayer en Francia su cenit, la cumbre, la cúspide, la culminación de un año de ensueño que han caminado separados, no siempre, pero que han rubricado juntos a orillas del Ladugo y lo que queda. Y como la cosa va de aguas que bañan las plazas, a unos kilómetros de allí, a orillas del Cantábrico, ya en España, Asturias se muere, agoniza taurinamente sin que nadie o casi nadie diga prácticamente nada. Deberíamos estar mirando hacia Gijón en estos días, pero el afán inquisidor de una, en este caso, representante público más, el gran bastión taurino del occidente del norte, se apaga mientras aquí seguimos otra vez de brazos cruzados. Lo de Gijón ya no es una cuestión taurina o no taurina, es una cuestión de que si te gustan los toros o si no te gustan, apoyas un espectáculo de masas que da muchísimo a tu ciudad. Es una cuestión de ética política y humana que su alcaldesa ha lapidado sin importarle lo más mínimo sus consecuencias. Las consecuencias son no solo que la afición asturiana se quede sin su gran feudo, también son que Gijón estos días no sea el punto al que miran decenas y decenas de miles de aficionados de todo el mundo. Son que los medios no se fijen en lo que pasa en el Bibio. Son que la economía se resienta, sobre todo, claro, la economía de los alrededores de la Plaza de Toros. Y eso ya no es una cuestión moral, no es una cuestión de gustos. Si es que se atañe a eso, la que porta, por desgracia, el bastón de mando. Eso es una cuestión pública sobre la que poco se dice y sobre la que menos se hace. El toro debería estar en pie de guerra contra esta tropelía, contra este atropello, uno más, y sacando la cara en favor de los Zúñiga, de Carlos Hijo en este caso, que es quien gestiona aquello y que ahora solo, antes junto a su padre, han puesto aquella feria en boca de todos, haciendo de Gijón sin duda una de las citas imprescindibles en el verano taurino en nuestro país. Reivindiquemos Gijón, reivindiquemos también Vitoria y todo lo que en estos días teníamos que estar contando, pero que no contamos únicamente por el capricho de unos pocos que pasarán sin pena ni gloria mientras los toros siguen. Si no es con ellos, será pese a ellos.
Someone said true love was.
9:04 de la noche. No es habitual escucharnos en este horario, pero el fútbol manda en Onda Madrid y el Real Madrid manda en Onda Madrid. A partir de las 10 de la noche podrán ustedes escuchar, como no, el partido, ese inicio de liga del vigente campeón, por cierto. Julio Martínez, Julito, ¿qué tal? Estudios centrales de Onda Madrid.
¿Qué pasa? ¿Cómo te llevas, Julio? Aquí estamos, sobredosis de información taurina. El puente de agosto, sí. Igual que el que no torea un 15 de agosto no es torero, el que no hace radio taurina un puente de agosto no es periodista taurina.
¿Qué tal todo, Julio? ¿Bien?
Pues bien, aquí ya te digo, siguiendo toros en Castilla-La Mancha, en Francia, por toda España. Llevaba tanto tiempo sin consultar los portales taurinos, pero desde que tenía 12 años y me metí a ver cómo les iba a los amiguetes. Estoy desbordado.
Vamos a saludar. A ver cómo suena. Miedo me da. Gonzalo, bienvenida. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas noches.
No, Gonzalo, por lo visto, está con las peñas. No está con las peñas de allí de la fiesta de la peregrina y la cobertura le falla.
La cobertura le está fallando a Gonzalo. Bueno, el Bienvenida Tour, claro, es lo que tiene el Bienvenida Tour, que a veces la logística falla. No es fácil, estamos hoy cada uno en un punto diferente, pero vamos a intentar contar todo lo que está dando de sí este 14 de agosto, porque, Julio, como dices, el domingo sin duda más taurino del año. 14-15 de agosto hay fiestas. Yo no te sabría decir en cuántos pueblos, en cuántas ciudades hay fiestas y por lo tanto hay toros, pero desde luego que son unas pocas, ¿eh?
Ayer mandó Gonzalo el parte de todos los sitios donde había toros hoy y son 5 sí. folios. O sea, entre corridas, sí. novilladas, festivales, sin caballos, corridas de rejones, hay un montón. Sí. Desde luego están toreando todas las figuras, los de segunda línea, todas las ganaderías, algunas con mejor suerte que otras. Y mañana, sí. bueno, el plato fuerte en las ventas, ojalá fuese otro cartel. Un poco más.
Ojalá fuese otro cartel. Bueno, también hay cosillas que ver en las ventas mañana.
Desde luego. Apostamos por Ángel Sánchez, ¿no? Por el paisano.
Sí. Hay muchas ganas de ver a Ángel Sánchez. Hay muchísimas ganas de verle, cómo no. Y oye, el 15 de agosto, que por cierto, es un día que se supone que va a estar mucho más marcado en rojo en el calendario taurino en Madrid a partir del año que viene, porque el pliego así lo exige. ¿No?
Se supone que tanto 12 de octubre, 15 de agosto, 2 sí. de mayo, todo ese tipo de carteles, bueno, con un trasfondo, ¿no? Para lo que es Madrid, eso dicen, que tienen que ser mejores. La empresa tendrá que apostar por ello y luego también los toreros tienen que dar un paso adelante, porque si los toreros no quieren, por mucho que la empresa ponga empeño, claro. al final, que vengan las figuras o no es lo que le da categoría a un cartel, por mucho que digamos.
Desde luego que sí. Bueno, si te parece, Julio, a las 9:07 nos vamos a marchar de ruta por toda España para saber lo que está pasando en diferentes puntos de la geografía de nuestro país. Comenzamos. Te has quedado guardando el fuerte, Julito, pero qué bien estabas tú ahora en Cenicientos, ¿eh?
Wow, viendo a los cuadri y viendo a los toreros. Sobre todo mañana y pasado, que torean dos de Albacete, pero a Cenicientos siempre da gusto ir, y más con Natalia, con su alcaldesa, que es encantadora. El viernes estuvo, sí. la escuchaba, está bien, aquí en Onda Madrid, patrocinando su feria, y es un éxito. Sí, pase lo que pase en el ruedo, que haya toros en pueblos y se llene de gente, eso es un éxito siempre.
Una de las grandes ferias, sin duda, de la Comunidad de Madrid y que aglutina a multitud de aficionados de la Monumental de las Ventas y también de toda la geografía de la Comunidad de Madrid. Allí está nuestro amigo Alejandro Cortijo. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, como podéis comprobar, están las peñas hasta arriba, o sea, cantando. Acaba de acabar justamente ahora mismo el festejo, hace escasamente 5 y están las peñas dándolo todo, la azul y la roja.
¿Cómo ha salido la de cuadri? Cuéntanos.
Bueno, variada en primer lugar en presentación, variada en presentación, pues por norma general bien presentada la de cuadri, y luego en comportamiento, sobre todo, bueno, ha sido un poco psicosis de cuadrillas y demás, sobre todo en el tercio de banderillas, que ha costado mucho banderillar los toros, y se han apoderado un poquito de los toreros, donde en el segundo de la tarde Damián Castaño sufrió una fea voltereta. Lo más parecido que recuerdo yo fue la voltereta que sufrió Emilio de Justo, parecida a la que sufrió Emilio de Justo el día del domingo de Ramos, y ha tenido que ser inmediatamente trasladado al hospital, y veremos ahora mismo noticias, estamos esperando noticias del hospital, a ver qué le pasa a Damián Castaño, porque la verdad es que ha sido una voltereta bastante, bastante fea. Esperemos que encuentre lo mejor posible.
La verdad es que la hemos podido ver en vídeo a través de las redes sociales, y a mí lo primero que se me ha venido a la imagen, Alejandro, como decías, es aquella voltereta de Emilio de Justo. Esperemos que no pase a mayores y que se recupere lo antes posible, si es
Hombre,
que
al menos se ha puesto
si
de
existe
pie, ¿no?
lesión.
Según le ha sí. cogido, aunque ha caído mal con el cuello, se ha puesto de pie, que dentro de lo grave que puede ser, porque Emilio de Justo también se sí. puso de pie, fíjate.
También se puso de pie y se fue a toda velocidad hacia el burladero, pero luego allí ya notó que algo no funcionaba.
Ha sido similar un poco a lo de Emilio de Justo. Se ha levantado y conforme se ha levantado lo han metido al burladero, y del burladero directamente a la enfermería, y de la enfermería directamente a la UBI y al hospital. Ha sido la primera tanda, la ha pegado la primera tanda, y conforme comenzaba la segunda tanda lo ha levantado y ha sido en la segunda tanda, que la verdad que Damián Castaño había comenzado con la mano derecha bastante bien, y el toro transmitía con emoción, y hubiéramos podido ver una gran faena. Una pena que ha sido cogido Damián Castaño, porque hubiéramos visto una emocionante y vibrante faena de Damián Castaño a ese segundo de la tarde.
Pues sin duda una pena. Buen año también el que está echando Damián Castaño, ¿verdad, Julio?
Sí, en Madrid no tuvo suerte con la de Samuel, con la confirmación, con los amigos de Tres Puyazos ahí en San Agustín de Guadalí, sí pudo estar muy bien con un toro a menos de Prieto de la Cal. Pero hombre, está siendo su año. El año pasado, de hecho, fue en Cenicientos donde todos los que no lo conocían o los que lo teníamos olvidado dijimos, hombre, Damián Castaño, ¿dónde estaba? Y este año pues le ha tocado lo bonito, aunque hoy, por desgracia, en Cenicientos no ha sido la mejor tarde. Que se recupere pronto, o ojalá no tenga ni siquiera que recuperarse, que se quede en nada, solo en un susto.
Ojalá que sí. La Melas y Tomás Angulo, Alejandro, ¿qué tal?
Os escucho bien.
Vale, y te decía que la Melas y Tomás Angulo.
La Melas en su primero no ha estado bien. Sí que es verdad que en su segundo, tras una lidia un poco desastrosa, se ha querido poner y por el pitón derecho ha sacado muletazos de gran calidad, pero sin acabar de romper. Y luego Tomás Angulo lo ha intentado, pero no ha tenido mayor fortuna. Sí que es verdad que se tenía que haber puesto un poquito más, a lo mejor cruzándose al pitón contrario y demás. Es verdad que no está rodado y que necesita sobre todo más rodaje, pero bueno, seguimos esperando a Tomás Angulo.
Le vamos a cortar las dos orejas a Cortijo para que no le dé con la oreja al teléfono, que lo que se escucha es que...
me estáis escuchando porque están las peñas, o sea, está la plaza vacía, para que os imaginéis, la peña azul a reventar y la roja igual cantando de un lado a otro. O sea, es un ambientazo lo que se vive aquí en Cenicientos, porque ya después de dos años volvían otra vez las peñas a Cenicientos y un gozo volver a ver a las peñas de Cenicientos en la plaza.
La Feria Taurina y la otra.
Sí, la otra.
Totalmente, porque al final la sombra estaba llena, pero el sol principalmente se ha llenado por la peña, porque si no el sol, como claro. aquel que dice, estaría vacío.
Pues disfruta de la otra feria de Cenicientos. Alejandro Cortijo, un abrazo fuerte.
Igualmente, un abrazo.
Seguimos en España, creo que ahora sí me escucha, bueno, no sé si me escucha, y si me escucha no sé cómo me escucha. Gonzalo, bienvenida desde Pontevedra. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, más domingo y compañeros.
Bueno, menudo ambiente que oigo por ahí.
Pues sí, la verdad que hoy un ambiente espectacular. La Plaza de San Roque, con más de 120 años, ha acogido una feria de Pontevedra polémica por las diferentes decisiones del palco. Ayer le mangaron la puerta grande al Juli y a Rocarrey, y hoy ha sido el Fan Día el perjudicado, pese al ímpetu y al entusiasmo de las peñas locales, ¿no? Y bueno, ahora estáis oyendo mucho jaleo porque ha empezado la faena Rocarrey al sexto toro de Alcurrucén, un toro con más movilidad que el resto de la corrida, al que está cuajando sobre el pitón derecho, y la verdad es que se presiente una faena importante, y Rocarrey ahora mismo puede alzarse como el gran triunfador del fin de semana, si el presidente lo tiene bien, que como decimos está siendo el gran protagonista, nefasto por cierto, de este fin de semana.
Bueno, parece, por lo que estamos escuchando, parece que la afición de Pontevedra está con el peruano, está con Rocarrey, ¿eh?
Completamente. Además es que la corrida de Alcurrucén, lógicamente la familia Lozano ha querido cuidar la plaza que gestionan desde hace más de 40 años y es un punto por encima de la de ayer de Graxi Grande, que había algunos toros mal presentados para una plaza de segunda. Y esta corrida mucho más igualada ha traído toros importantes que el público lo ha sabido valorar y aplaudido desde su salida. Morante ha tenido la suerte de espaldas. Es verdad que el primero ha tenido un tramo de la faena muy interesante, pero se ha venido abajo demasiado pronto. El mejor toro hasta el momento ha sido el quinto, al que el Fandi ha cuajado a su estilo, pero bueno, pues, siempre con ese afán de agradar y ese calado popular. Y este sexto está repitiendo todo muy buen son y la verdad que Rocarrey está con él muy asentado, llevándolo muy largo y además con gusto especial en los remates. Yo creo que hay una progresión importante de Rocarrey en este 2020.
Desde luego que lo que se escucha es aroma de triunfo y aroma de día grande en Pontevedra. Gonzalo, te dejamos que disfrutes de lo que queda de festejo y después te volvemos a llamar, ¿vale?
Perfecto, así lo hacemos. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, Gonzalo, un abrazo. Tampoco hubieras estado tú mal en Pontevedra, ¿eh, Julito?
Lo estaba pensando ahora, que el puente aéreo allá la Peregrina no está mal ahí, Gonzalo. Allí también sí, tiene que estar bien la otra feria.
La otra feria está muy bien, te lo digo yo que conozco la feria y la otra feria. Y la otra feria, están muy bien las dos, la otra feria es dura, ¿eh?
Y es una pena que sea el único sitio que queda ya de Galicia con ambiente taurino. Vamos, creo que es el único sitio de Galicia donde se dan toros.
Yo creo que sí, porque Coruña ya no se celebra, con lo cual Pontevedra es el último bastión de la Galicia taurina.
Ellos
también está
pierden.
Muy bien, pues sí, también está muy bien la feria y también está muy bien la otra feria de San Lorenzo en Huesca, donde está nuestro compañero Sergio Moreno. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas.
Ya ha terminado Huesca, ¿no?
Ya ha terminado, hace un ratito, que ha finalizado la corrida de rejones y con ella, bueno, pues ha finalizado también la feria de la albahaca de Huesca.
¿Cómo ha salido la de rejones? Cuéntanos.
Bueno, ha habido cosas interesantes. Yo creo que ha sido una tarde muy completa, que de no ser por los aceros, los rejoneadores hubiesen cortado más orejas. En caso de Leonardo, ha cortado dos orejas del primero de su lote y bueno, pues ha habido petición de una oreja en el segundo toro y bueno, la presidencia no la ha concedido. Rui también ha cortado una oreja. Y Ventura, de no haber marrado con los aceros, hubiese cortado también más apéndices. Ha cortado otra oreja también.
¿El resto de la feria qué tal, Sergio? ¿Cómo ha ido?
Yo creo que muy bien. Una feria muy completa, artísticamente y de público. Ha respondido la gente muy bien. Ha habido grandes entradas y luego artísticamente se han visto grandes tardes. Ayer, con el triunfo de Rocarrey y de Cayetano, también Ginés dejó una gran tarde. Una buena corrida del Pilar, el triunfo de Joselito Adame, de Morante también, que estuvo sensacional. Yo creo que ha sido una tarde, una feria, perdón, muy, muy, muy completa y luego con grandes entradas, como te decía.
Pues eso también es muy importante, que la gente acuda a la llamada de los toros y joder, en Huesca que hay una afición tremenda, en todo Aragón hay una afición tremenda y es importante ver las plazas llenas. Sergio Moreno, Huesca, un abrazo muy fuerte, gracias por ser nuestros ojos allí. Un abrazo fuerte. Nos vamos a ir acercando a Madrid, Julito, ¿te parece?
Vale, ¿a dónde nos lleva
pues,
el Torio?
Pues a Segovia, por ejemplo, Vamos hasta el Espinar, donde está nuestro compañero de Portal Taurino, Alberto Bautista. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Mar Domingo? Muy buenas noches. Bueno, pues aquí en la localidad segoviana del Espinar, con motivo de sus fiestas patronales, se ha celebrado, además, la única corrida que este año la empresa Loihor, que comanda Jorge Arellano, ha organizado. Y para la ocasión se ha lidiado una corrida de la divisa salmantina del Pilar. La verdad que desigual y tercera de presentación, con un primero y un sexto con hechuras de toro, que sobresalieron sobre el resto de la corrida, donde además hay que destacar, Javier, que ha calado la actitud de Javier Cortés en una actuación truncada al tercero, de poca fuerza además, pero al que ha desarrojado, al que ha desorejado, ha cortado las dos orejas, y donde además ha aflorado el buen toreo en cites y colocación, así como un trasteo de bella factura al sexto, que ahora mismo además está cuadrándolo para matar. Daniel Luque sigue en estado de gracia, la verdad, tras la grandiosa tarde de ayer en Dax, y ha dejado una obra al natural del quinto, del que ha paseado también las dos orejas, y poco pudo hacer con el inválido segundo tras lastimarse del tren inferior. Y por su parte, Diego Urdiales ha saludado dos ovaciones tras cobrarse sendas estocadas en un sorteo que, desgraciadamente, le ha deparado dos ejemplares pues muy desiguales, ¿no?, de la divisa salmantina del Pilar, un primero complicado y un cuarto con peligro sordo y de brusca embestida. Y bueno, pues media plaza ha habido y en torno a los 2.500 espectadores.
Bueno, no está mal, no está mal. ¿Qué tal el ambiente en el Espinar, Alberto?
Bien, bien, la verdad que buen ambiente, hay ambiente además de toros, y ciertamente, pues bueno, no se echaba de menos una rebequita con una temperatura un poquito inferior a la que hace ahora mismo en Madrid, ¿no? En torno a los 25 grados más o menos, pero bueno, muy bien,
bueno,
la verdad.
Está fenomenal.
Lo firmamos.
Alberto Bautista, el Espinar, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo a todos, gracias.
Lo firmamos para mañana en las ventas, los 25 grados.
Hombre, si lo firmas, anda que lo firmabas tú mañana a esa temperatura, Jolito. Me da a mí la sensación que Rebequita no va a necesitar o no está necesitando. Jesús Bayor, que está en Andalucía, como siempre. Bayor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas noches. No hace falta
Rebequita. Rebequita allí la guardáis en abril y la volvéis a sacar en noviembre, ¿no?
Pues mira, precisamente estaba preparando, como estoy preparando bártulos para ir mañana a Málaga y tengo pensado a la vuelta hacer un viaje hacia el norte que terminaré en Bilbao, sí que estoy preparando, buscando dónde está la Rebequita. La tengo que encontrar.
Oye, Jesús, que ha empezado hoy Málaga, vas a estar pendiente de todo lo que pase allí. Cuéntanos, ¿cómo ves la Feria de Málaga que se viene por delante? Que es una de las grandes ferias del verano taurino en España.
La verdad que fue una sorpresa cuando la novillada que se celebró ayer de Reserva Tauro registró un lleno de 9 billetes, pero una entrada aparentemente lleno, los tendidos completos en unos novilleros de la tierra relativamente nuevos. Hoy era un festejo de rejones y sí que a partir de mañana ya empiezan tres corridas muy interesantes con ese desafío ganadero entre Pallarés y Fuente Imbro, con Paco Ureña, Daniel Luque y Ángel Tellez, y después dos corridas también muy interesantes, la de Morante Talavante Fortes y Cayetano Rocarrey y Pablo Aguado. Son tres corridas de aquí al miércoles que, bueno, varían entre, combinan toreros jóvenes, figuras y toreros de la tierra, como el caso de Jiménez Fortes, que no está teniendo una temporada después de sus lesiones, no están aflorando los festejos, pero sí es un torero interesante y que tenemos muchas ganas de ver. Y bueno, José María Garzón parece que poco a poco le va cogiendo el pulso a esta plaza de Málaga. Y ojalá que el público responda, que los animales embistan. Por cierto, los toros del martes son de Núñez del Cubillo y el miércoles de Daniel Ruiz. Y bueno,
qué bien.
A ver qué tal.
Bueno, seguro que... Bueno, en Málaga se está bien siempre. Otra cosa es cómo salga lo que pase en la plaza.
Bien,
pero
hace buena temperatura. Es una plaza que a mí me gusta mucho, sobre todo
por
cómo la tienen cuidada. Esa alfombra de albero tan bonita que tiene el piso plaza es precioso en Málaga. Es una plaza muy cómoda, un ambiente muy bueno. Y después hay que recordar que siempre la Diputación de Málaga hace una apuesta muy fuerte por los alumnos de su escuela taurina y organiza un ciclo de de novilladas en clase práctica, que no sé este año cuántos festejos consisten, pero siempre rondan los cuatro o cinco festejos y se llenan con entradas gratuitas, se llena la plaza para apoyar a los noveles de esta fiesta. La verdad que es muy interesante la Feria Taurina de Málaga de principio hasta el fin.
Una feria interesantísima. El otro día lo hablaba yo con Julio y con Gonzalo, estuve viendo precisamente en el canal Toros repetida una de las tardes históricas de Málaga, ese indulto de Enrique Ponce, creo que 2017, bueno, el día de los atentados de Barcelona, en aquella picasiana mano a mano con Javier Conde.
Esta es una que llamaron, creo, Corrida Crisol.
Corrida del Crisol de Arte,
sí.
Que indultó Ponce un toro, no me
acuerdo. Jaraiz, de Juan Pedro.
Jaraiz, ¿verdad? Que de Juan Pedro, toro, sí. Por cierto, una anécdota, fui este invierno a hacerle un reportaje a la ganadería de Juan Pedro Domés con Alejandro Talavante tentando, y tentó una de las primeras crías de aquel toro Jaraiz, que fue espectacular. En clase tuvo esa becerra y, bueno, la verdad es que vi a Talavante, antes de su reaparición en Madrid, cuajar con la mano izquierda, una faena extraordinaria aquella becerra, y era precisamente hija de Toro Jaraiz.
Qué maravilla, qué maravilla.
Y bueno, verdad que fue una corrida muy bonita, que se recuerda, fíjate, ahora con la nostalgia de Enrique Ponce desde el retiro, sin saber, sin tener noticias todavía si volverá, no volverá. Todos creemos y deseamos que al menos vuelva para despedirse como merece una figura de su talla.
Debería.
Y bueno, a la espera de nuevos anuncios. Acabo de leer en redes sociales que me ha sorprendido que Manuel Jesús, el Cid, va a volver a retransmitir mañana una corrida de toros ante las cámaras de Canal Sur. Circunstancialmente, no sé si lo conocéis, estuvo en una corrida que se celebró en Guillena hace 2 semanas.
La de la ambulancia, ¿no?
Sí, la de la ambulancia tardía, sí.
La singularidad de la ambulancia. Y el Cid que estaba en el tendido, pues bueno, lo llamaron un poco para entretener esa larga espera. Acabó comentando toda la corrida y yo lo puse después en un artículo que se postulaba como un interesante comentarista taurino, porque la verdad es que lo hizo bastante bien, desde un espíritu incluso crítico. Bueno, lo lógico es que apoye al sector, a sus compañeros, como así lo hizo, pero hubo matices críticos por su parte, más allá del corporativismo habitual. Y bueno, y al final la recompensa, llamémoslo así, está en que mañana va a retransmitir junto a Francisco Ruiz Miguel y Enrique Romero la corrida de toros de Málaga.
Pues fíjate, igual ahí hay madera de comentarista. Desde luego que estuvo muy bien, ¿eh?
Porque bueno, hay gente que comenta que es posible que el Cid volviera el año que viene. Él en aquella corrida dejó claro que no sería así. Y bueno, es una de esas reapariciones que parecen estar pendientes para la próxima temporada. Igual que Castella ya la anunció, se espera la de Ponce.
Sí.
Y bueno... Seguimos esperando noticias.
Con todo lo que todo lo que se hizo, que si sacarlo a hombros en Madrid, aquello, pues ahora volver, madre mía, vaya tela.
Yo estuve en un festival este año, era un festival, en Villar del Olmo, viendo a Manuel Jesús el Cid, y oye, que es un comentarista fantástico, seguro, pero que el Cid donde tiene que estar es abajo.
Ahí
es no arriba.
El Cid es un gran torero, sobre todo se conserva
grandísimo.
Muy bien, pese a la edad que tiene, el Cid tiene una cinturita que ya la firmaba yo ahora mismo para
vamos,
mí.
Vamos, cualquiera de nosotros, mayor.
Y yo también lo vi en un festival este año en Cantillana, principio de temporada, y paradójicamente fue por el pitón diestro, por la mano menos buena en su carrera, donde cuajó a un novillo del Parralejo muy bravo, lo cuajó de principio a fin, y dio gusto verlo, porque no parecía estar en el retiro, sino se le notaba o evidenciaba que es un torero que mantiene la actividad, que hace tentaderos, que se prepara y que sigue en el mundillo. O sea que si el Cid se pone de un día para otro el traje de luces, no lo íbamos a notar.
Desde luego. Bayor, que el domingo que viene te llamamos y nos cuentas cómo ha ido Málaga, ¿te parece?
Estupendo, así lo hacemos, compañeros.
Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego. Hey. Julito, más cosas que nos hayamos dejado por ahí a lo largo de España, que había muchísimos más festejos. A ver, tienes una lista, me parece, ¿no?
Tengo una lista, estoy aquí con el F5, que como me cobren por darle F5. A ver, San Sebastián, Aztenagusia, allí también es Aztenagusia, ¿no? Aunque la de Bilbao
sí,
es más...
Sí, semana grande, claro.
Es más rimbombante. Bueno, con media plaza a las 6 de la tarde se han lidiado toros de Juan Pedro Domecq. Dicen las crónicas, resurrección de Juan Pedro, nos alegramos. Cayetano, hombre, ovación y oreja, Ginés Marín, oreja y vuelta tras petición, no atendida por el Usía. Y Leo Valadez, oreja y oreja, donde va triunfa Leo Valadez, ¿eh?
Hay sí, que ponerle desde luego ahí... que sí, también la temporada de Leo Valadez está siendo más que importante. Salió reforzadísimo de Madrid, fíjate Pamplona, oye, ahora San Sebastián.
Y va
se
Bilbao
haciendo...
también.
Sí, sí, se está haciendo hueco, desde luego.
En
más cosas.
En Béziers, en Francia, toros de Algarra, el Juli, ovación y silencio, Juan Ortega, silencio y silencio, y Pablo Aguado, oreja y silencio, hablan de una tarde extraordinaria de Aguado, pero ha fallado la de siempre, que es la espada. En Calatayud, vaya, en Zaragoza, toros de Alba Real, López Simón, bronca y palmas, José Garrido, oreja y dos orejas, Mario Sotos, ovación y oreja. En San Lorenzo de la Parrilla soy corresponsal vía iPad, porque la tengo puesta aquí en Castilla-La Mancha. Corrida, por cierto, San Lorenzo de la Parrilla, que se llama así porque a San Lorenzo, el mártir, lo mataron asándolo en una parrilla. El dato.
Sí,
Victoria,
y por eso si se ve a vista de pájaro el monasterio de San Lorenzo del Escorial, tiene forma de parrilla.
Ah, sí, eso
para
no lo
que no lo sepa, sí, bien, sí, 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 sí. Búscalo, googlealo, como se dice ahora, Julito.
Los conquenses. Bueno, concurso de ganaderías manchegas, toros de Samuel Flores, Ignacio Frías, Las Ramblas, le han dado la vuelta al ruedo, Javier Gallego, Manuela Patón, sí, y el Pizarral, que es el que se está lidiando ahora, está poniendo banderilla a Jesús Chover. Sánchez Vara ha cortado una oreja a cada toro. Miguel Tendero, una oreja en el primero, en el quinto no ha tenido suerte. Chover, el valenciano, una oreja en su primero, tercero en orden de lidia, y está ahora con el sexto. En Cebreros, en Ávila, toros de Peñajara para Morenito de Aranda, ovación, y ahí me he quedado. Javier Herrero y Mario Palacios están en el cartel, entiendo que ya habrán hecho lo suyo, pero ahí no me ha llegado la información. Aquí somos sinceros. Uh-huh. En el Espinar, Segovia, bueno, ya nos ha contado Alberto las dos orejas de Javier Cortés y de Daniel Luque. En Cantalejo, en Segovia, toros de Marqués de Quintanar,
hombre,
Paco Ureña, silencio, oreja y dos vueltas tras petición. El presidente tampoco ha querido dar las orejas. Y Alejandro Marcos, silencio, oreja y vuelta al ruedo. Béziers, Francia, por la mañana también ha habido una novillada con varios hierros franceses. Jorge Martínez, saludos y oreja. Y los triunfos de Cristian Parejo, que ha cortado dos orejas. Y Lalo de María, que también ha cortado dos orejas. El amigo Antonio José Candel, que es oriundo de Blanca de Murcia, no encontraba,
hombre,
la reseña y digo, voy a escribirle a Antonio, que seguro que está allí. Efectivamente, estaba en la barrera y me cuenta que con cuatro novillos de pincha, Jaime González Écija no ha tenido suerte y el novillero de Torre Pacheco, Víctor Acebo, ha cortado dos orejas, así que pasará a la final del certamen de Blanca junto a Marcos Linares. En Roquefort, esta mañana una novillada sin caballos, Herales de Alma Serena y de La Espera, a uno de La Espera se le ha indultado, Nabil el Moro, saludos y silencio, Tristán Barroso, que es el que ha indultado, dos orejas y rabos simbólicos y saludos. Y esta tarde había una novillada de La Quinta, también en Roquefort, no tengo todavía el dato, pero me consta que va a haber un corresponsal que seguramente nos lo va a contar mejor que yo, ¿verdad?
Creo que sí, que va a haber un corresponsal. Gracias, Julito. Ahora, como siempre, a las 9:32 de la noche, no es la hora habitual, pero más o menos a mitad de programa, solemos saludar a Manuel Temes con la Temesteca.
En el Toril, la Temesteca, con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. Hoy viajamos en el DeLorean del Toril tres décadas en el tiempo. Dejamos atrás el pasado domingo los toros en el puerto, evidenciando que el buen hacer de Zúñiga no basta para la taquilla, pero también que Roca Rey es el único con tirón para el público ocasional, aunque no es comparable con aquel fenómeno fan que vivió la tauromaquia de los 90, ese que llevó a un chaval de Ubrique de 20 años a conseguir un lleno apabullante en el puerto. Fue un 20 de octubre de 1995, cuando Jesulín juntó a 15.000 mujeres en una corrida, alcanzando la retransmisión un 44% de cuota de pantalla. Claro que era otra película que nada tenía que ver con la del pater familias sacrificando colchones por una faena de Joselito, o Morante colgando el no hay billetes con veraguas. El de la Puebla tenía este año en mente pasar las 100, como hiciera el gallo en cuatro ocasiones. En el trienio que lideró el escalafón, Jesulina acumuló 435 paseillos y se presentaba un día en el patio de cuadrillas de amarillo y plata y al otro cantaba en el festival de Benidorm. Tenía de mascota un tigre llamado Currupipi y protagonizaba anuncios de Colacao. Cuando la tauromaquia vivió su boom mediático, Antena 3 y Telecinco batallaban por las audiencias con la emisión de más de 200 festejos. ¡Qué cosas! Y Jesulín televisado en 50 de ellos. Si hoy Morante se viraliza llegando en calesa, Jesulín lo hacía, sin móviles, en una moto de paquete y con el traje de luces en la mano. Aquel espectáculo del puerto del Va por ellas se dio también en Aranjuez y Granada. Casi 30 años después, tal vez sería considerado un gesto feminista con cierta dosis de punk, la tauromaquia como paradigma de transgresión. O al contrario, tal vez la lluvia de lencería sobre el albero y aquella frase de «los pitones de los toros saben a pezón de mujer» hubieran llevado a Jesulín al paredón de la vigente moralidad. ¿Quién sabe?
Julito, creo que tenemos señal de una televisión. ¿Quién está hablando? Cuéntame.
La televisión 1, creo que está hablando uno que comentaba ahora Jesús Bayor, un matador de toro valenciano retirado. A ver si
te suena. Vamos a escucharle.
Pero bueno, me divertía y siempre me gusta mucho. Y de hecho, pues yo en el campo tenía un campito de fútbol y jugaba mucho. Y me ha gustado siempre mucho y me gusta pues, disfrutar de partidos como estos. Y bueno, pues ahora también que vivo aquí.
¿Te suena, no? ¿Quién es?
Pues disfrutando también de
hombre, me suena a don Enrique Ponce.
Gracias,
a ver si
disfrutes mucho del partido y que lo vivas como lo que es, un partidazo.
Claro que sí, ojalá sea un partido bonito, ¿no?
No sé si le habrá preguntado la compañera Isabel Forner por si va a volver. Me extraña, siendo la ocasión que es que va a haber un partido de fútbol del Real Madrid. No sé yo si,
no tiene pinta.
Si procedía. No tiene pinta.
Pero ha sido curioso.
Se lo preguntaremos en el Toril un día de estos, claro que sí.
Ya pasó por por Onda Madrid, Enrique Ponce.
Sí,
en su día, ¿eh?
sí, hombre, su día pasó por aquí. Pero tiene que volver a pasar. Sí. Le debemos una llamada, un encuentro. Al bueno de Enrique Ponce. 9:36 minutos de la noche. El Toril Onda Madrid, un momento.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, domingo 14 de agosto, vuelve el campeón de la Liga y de la Champions. Arranca el nuevo proyecto del Real Madrid liguero en el partido de la Onda. Desde las 10, con el fresquito del verano, los blancos visitan el Estadio de los Juegos del Mediterráneo para enfrentarse al recién ascendido Almería. Sonido de campeón.
Sonido Onda Madrid.
Pues como decías, Julito, se podrán imaginar los oyentes que sonando lo que suena, sonando la grandísima, la enorme, la inolvidable Edith Piaf, quiere decir que nos vamos hasta Francia, porque Francia ha sido noticia en las últimas horas. Y en Francia está Pepe Martínez Conradi, ganadero de La Quinta. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias.
¿Cómo? Bueno, te pregunto primero por lo último. ¿Habéis lidiado una novillada en Roquefort?
Sí, que me lo diga, que tengo que completar el parte.
¿Cómo ha ido? ¿Cómo ha ido, Pepe?
Bien, la verdad que ha habido cosas buenas en la novillada. Hemos salido satisfechos y contentos, el público está divertido y bueno, hemos salido poner un hombro que también es importante y contentos.
Te llamábamos, bueno, además de para saber lo que había pasado en Roquefort, para escuchar la valoración del ganadero 24 horas después de la que, no sé si es la tarde más importante de que has vivido tú en una plaza de toros, Pepe.
Sí, yo creo que sí, que es la tarde más importante de nuestra ganadería. Un binomio increíble entre Luque y La Quinta y ya veníamos desde atrás arruntándolo y
que ayer pues se vio la plenitud tanto de Luce como de la Quinta. Creo que fue una tarde especial, histórica, que no se puede contar y que solo los que estuvimos allí la pudimos vivir, pues quedará para el recuerdo nuestro.
Creo que me escucha ya Carlos Zúñiga, apoderado de Daniel Luque. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches, encantado de escucharos.
Estábamos hablando con Pepe. No sabéis la envidia que nos dais los que estuvisteis ayer en Dax, Carlos.
Bueno, pues la verdad que sí, fue algo emocionante, ¿no? Por más que lo digamos, por más que lo repitamos, aquello fue algo indescriptible, ¿no? Creo que, bueno, pues llevaba mucho tiempo trabajando. Creo que tanto Pepe como Álvaro, como toda la familia Conradí, se han desvivido por poner toda la carne en el asador para que esta fecha no fallara. Saben que tenían muchísima responsabilidad, como muchísima responsabilidad tenía Luque. Son días claves que no se puede fallar y, bueno, pues han demostrado los grandes ganaderos que son, el conocimiento que tienen de su ganadería y bueno, pues a partir de ahí tuvieron la gran suerte de que ese día se encontraran seis toros magníficos con un torero en sazón, un torero creo que ahora mismo está en el mejor momento de su carrera y que ve toros por todas las partes y que fue capaz de exprimir al máximo pues las cualidades, las virtudes y también los defectos de algún toro que fueron los menos, pero que desde luego ahora mismo estoy por decir que es el mejor conocedor del encaste Santo Coloma Buendía y lo demostró ayer con creces, con una plaza eufórica y para nada hablemos de triunfalismo, fue totalmente triunfal, pero nada de triunfalismo.
Hay una foto preciosa que está circulando por redes sociales, no sé si es de André Villar, no sé si la habéis visto, que salís en el callejón, sale toda la familia Conradi, sales tú, Carlos, también, con una cara de felicidad todo el mundo en el callejón. ¿Se os ve una cara de felicidad a todos?
Fíjate, Javier, que bueno, que tú me conoces, nos conocemos desde que somos niños y sabes la pasión que intento poner en todo lo que hacemos, ¿no? Pero en este viaje me han acompañado la familia Conradi. Fue una parida que se nos ocurrió el año pasado, después de todo el exitazo de Daniel Luque en agosto y en septiembre en DAES. Y bueno, pues desde luego que era una apuesta enormemente atrevida para que saliera bien. Pero las cosas cuando se hacen de corazón y se pone todo el alma en ello, pues salen como ha salido esto. Ni en los mejores sueños, he titulado en algunas de mis redes sociales. Lo he hecho con el corazón, porque con el corazón sentimos ayer la tarde y es mi manera de agradecer a la familia Conradi y por supuesto a la comisión de DAS en la persona de su presidente Eric Darrier, todas las noches en vela que hemos tenido para que esto saliera bien, ¿no?
Pepe, tardes como estas dan sentido a todo el trabajo que hay detrás de una ganadería, ¿verdad?
Por supuesto, la tarde de ayer pues nos da una satisfacción y una paz interior a toda la familia, porque bueno, el trabajo que llevamos detrás, tanto de selección como de campo, pues bueno, da su fruto y nos recompensa todos estos sacrificios, todos sin sabores, que se sufre mucho y bueno, pues estamos muy contentos porque ahí está demostrado que bueno, que hay que evolucionar y hemos sido capaces de adaptarnos al toreo actual y poner el encaste Santa Coloma de la línea Buendía en donde se merece estar, que es en las grandes ferias y con grandiosos toreros.
Desde luego que sí. Pepe Martínez Conradi, ganadero, un abrazo muy fuerte y enhorabuena de nuevo.
Un abrazo, Carlos, un abrazo.
Un abrazo, Pepe, enhorabuena de nuevo.
Carlos, un abrazo también para ti, que además, lo decíamos al inicio del programa, yo especialmente estos días me acuerdo mucho de ti, me acuerdo mucho de Gijón, que deberíamos estar contando Gijón también.
Pues sí, es muy triste, cada vez que me preguntéis por ello, incluso me emociono, pero bueno, momentos como los de ayer, momentos como los que he vivido en el puerto, son los únicos que me hacen olvidar la tristeza que tengo tan enorme con Gijón. Pero bueno, el mes de mayo de 2023... está a la vuelta de la esquina, el tiempo pasa rápido y espero que las urnas condenen a doña Ana González como ella nos ha condenado a todos los amantes del toreo, coartándonos de la libertad de ir a los toros en una plaza tan emblemática como el Vivo de Gijón. Gracias una vez más, Javier, por vuestras palabras de apoyo, porque me siento en mi ropa por todos.
Bueno, un abrazo muy fuerte.
Abrazo.
Oye, por cierto, déjame que te pregunte nada, en 30 segundos, por el puerto, que ya ha terminado la temporada. Un balance rápido del puerto, Carlos.
Pues mira, artísticamente creo que ha sido un exitazo, aunque han fallado un par de corridas, como la de García Grande y la de Núñez del Cubillo, pero bueno, Daniel Luque puede salir a hombros en ambas corridas, faenas históricas también del Juli Talavante, con un lote tremendamente interesante de la quinta, dos toros magníficos de Adolfo Martínez en el desafío ganadero con Cuadri, que también ha hecho un toro bueno, una faena muy buena de Manuel Escribano, una novillada de la cercada con los novilleros en plena sazón, y bueno, pues se remató el domingo pasado con seis toros de Juan Pedro Domé, que tuvieron interés y se movieron, y también estuvo muy bien Manzanares, Juan Ortega y Pablo Guado, que cortaron una oreja con Joao Rivero Teles, también el rejonador, con otra. Así que el balance muy positivo. Primer fin de semana de julio nos falló un poquito el público, pero bueno, al final económicamente hemos conseguido empatar. Y estoy muy contento de ser, lo digo, no me canso, empresario de una plaza con esa soledad.
Enhorabuena por todo, Carlos. Un abrazo
Muchas
fuerte.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Nos quedan 10 minutos de este Toril, porque hoy despedimos a las 10 menos 5 de la noche para dar paso al Real Madrid. Et traîné par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole. Gonzalo, ¿estás ya por ahí?
¿Qué tal, Mardomingo? Ya he salido de la plaza, hay un niño por aquí llorando, pero no es por la actuación del Fandi, que como decíamos antes, ha estado francamente bien, tan dispuesto como siempre, y Rocarrey ya está a punto de cortar las dos únicas orejas de esta feria, pero ha pinchado justo antes de una gran estocada. Y con la severidad con la que ha actuado el palco, pues la gente no ha llegado a pedir esa segunda oreja. Por lo tanto, un trofeo para Rocarrey, otro para el Fandi y buena faena sin espada de Morante esta tarde en aquí donde estamos, en Pontevedra.
Vaya racha mala lleva Rocarrey con la espada, ¿eh?
No mato, sí, parecía que la había solucionado estos días de atrás en Dax y Huesca. Y dicen que ha matado a algunos toros bien, pero está claro que no lo suficiente.
Bueno, que lo dicho, que nos queda muy poco tiempo de Marlingo, este Toril. Dime.
Yo ya salgo para Madrid, porque mañana tenemos la corrida de la Paloma, seguro que lo habéis comentado. Sí. Pero bueno, una fecha importantísima en la Comunidad de Madrid, con un cartel muy raro, con Jairo Miguel, Ángel Sánchez y la confirmación de Adrián Chalenc y la corrida enésima de Fuente Imbro.
Sí, enésima. Ya nos dijo el otro día, ¿cuánta era la cuenta, Julio? ¿50 y...?
33 van hasta ahora, con esto van a ser 39 y si no pasa nada acabará lidiando 51.
Sí, pues fíjate, 51 toros. Que se dice pronto, eso te iba a decir. Que lo dicho, que nos quedan 8 minutos de este Toril y nos vamos a ir hasta Asturias.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer. Y espero cada vez más próximo al final. Ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acaba.
Queremos irnos hasta Asturias porque lo hablábamos con Carlos Zúñiga y lo hemos comentado al principio del programa. Deberíamos estar esta semana contando lo que pasa en la Feria de Begoña, en el Vivio, en la Plaza de Toros de Gijón, pero por desavenencias de una representante pública que prima sus intereses y sus gustos por encima de lo que le gusta seguramente a los ciudadanos de Gijón, pues el único bastión vivo de la taurina, de la tauromaquia en Asturias, va a ser Venia de Onís. En Venia de Onís se va a lidiar la semana que viene una mixta, toros y novillos de Fermín Bórquez para Andy Cartagena, para Isaac Fonseca y para el novillero Daniel Medina, y es un festejo que organiza el empresario Eduardo Martínez. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches.
Buenas noches.
único lugar taurino en Asturias este año. Suena duro decirlo, ¿eh?
Pues la verdad es que sí. La verdad es que, bueno, la alcaldesa de Gijón, por lo visto no alcaldesa de todos, decidió este año relegar la tauromaquia en Asturias, ya no un segundo plano, sino dejar a Asturias sin toros, que era lo que los antitaurinos pedían. Pero bueno, nosotros yo creo que siempre hemos trabajado en el norte por la tauromaquia y no queríamos dejar y no podíamos permitir que este año pasara en blanco en el Principado.
Uh-huh. Cuesta mucho organizar un festejo como el que vais a organizar en Benidorm.
Pues hombre, hay que tener en cuenta que el antitaurinismo y el animalismo en Asturias está muy extendido y yo creo que a unos niveles muy agresivos. Han llegado a llamar a mi casa para decirnos que nos la iban a quemar, han amenazado comercios, han amenazado restaurantes, lugares de venta de entrada, han amenazado al ayuntamiento y al alcalde y a las instituciones públicas. En el Principado incluso han puesto recursos contra la autorización que nos han concedido. Y la verdad que es remar contra unas olas de más de 6 metros.
Sí, la verdad es que es una labor complicadísima. Para que la labor sea más llevadera, o por lo menos para hacer promoción, para echar una mano, seguro que todos los aficionados lo están viendo, están poniendo su granito de arena a los compañeros de mundotoro.com, al frente Carlos Ruiz Villasuso. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Se lo decíamos a Eduardo, suena duro decirlo, pero Benia Dionís, la única localidad de una comunidad como Asturias que va a dar toros este año,
Sí, aquí la cuestión que se trataba, llevaba mucho tiempo yo intentando ayudar desde lo que puedo a Eduardo, voy a llevar muchos meses, con el objetivo de que el movimiento antitaurino, político antitaurino progresista de Asturias no se saliera con la suya, que es dejar en blanco un año a todo el Principado sin toros. Fue imposible darlo en Gijón, pero fue imposible porque ni hay medios, ni hay capacidad, ni hay tiempo. Al fin y al cabo, Eduardo tiene que ganarse la vida y no nació para salvar el toreo ni en Asturias ni en ningún lado, sino para ganarse la vida dando toros en pueblos del norte de España, que ya es más difícil que dar la Feria de Abril de Sevilla. Y lamentablemente, en lo personal, tampoco nací para salvar el toreo, pero sí que queda un cachito de vergüenza propia para decir que el Principado no se quede sin toros, que de lo que se ha tratado de hacerlo. Coincido en todo con lo que dice, lógicamente, porque lo he vivido con Eduardo, pero yo no me creo que ni en Asturias ni en parte alguna el antitaurinismo sea tan masivo, sino que es activo. Hay que cambiar una palabra por la otra, un calificativo por la otra. Y es activo y el toreo es inactivo. ¿Dónde está la gente de Anoel? ¿Dónde está?
Claro.
¿Qué es la que tiene que dar toros? ¿Dónde está la Fundación del Toro de Lidia? ¿Dónde está? Que es la que tiene un dineral y recursos para dar toros. ¿Y dónde están tantos y tantos? Y concluyo que como no hay negocio, porque no hay, no va a ser un negocio, es un gesto, allí donde hay negocio el toreo hoy se ausenta. Y este es el peligro que corremos. El toreo ya no era negocio en Cataluña, el toreo no ha sido negocio en el País Vasco, está siendo cada vez menos negocio, con lo cual corre el peligro de lo que es Galicia, bueno, Pontevedra, gracias a que se mantienen en Piero Lozano y tantos sitios de España.
Pues sí, la verdad es que son lugares, y lo peor es que nos pasa un año, pasan dos y luego ya tendemos a olvidarnos. Por eso tenemos que estar muy pendientes de Asturias y por eso os damos la enhorabuena aquí desde el Toril. Eduardo, Carlos, vamos a estar muy pendientes de lo que pase.
Si me permites medio segundo puntualizar que estoy totalmente de acuerdo con Carlos en que la palabra es el activismo de ellos y la pasividad de los taurinos. Y puntualizar también que cuando has dicho que está colaborando mundotoro.com no es colaborando. La verdad que está se inmiscuyó en el festejo desde el principio codo con codo, y el motor de que este festejo se haya echado ya hacia adelante cuando ya habíamos prácticamente arrojado la toalla es Carlos Ruiz Díaz Suso, que fue el que
Eduardo,
que dijo vamos a echar esto para adelante.
Lo tenemos
la toalla en el suelo.
Eduardo.
Lo tenemos que dejar. Un abrazo a los dos y enhorabuena, Carlos, Eduardo.
A vosotros.
Un abrazo fuerte. Julio, Gonzalo, un abrazo a los dos, que tenéis que ir a ver el partido del Madrid. Tú, Gonzalo, a escucharlo por la radio.
Efectivamente, ya de viaje. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, gracias a Raquel Cordonier y también a Carlos Sánchez Blas, que ha estado echándonos un cable con el teléfono. Volvemos el domingo que viene, ya en horario habitual. Que sean felices. Adiós.